Ayer no pudimos hablar contigo y no podíamos dejar pasar la semana sin hablar contigo, porque tu opinión nos importa. Y además creo que tienes algunas cosas que te están llamando la atención esta semana de manera excepcional, ¿no? O extraordinaria.
Sí, sí, sí. No sé por dónde...
Por donde quieras empezar, tú te voy a dar la libertad de que tú digas hoy los temas.
Bueno, yo lo que he estado observando en esta semana, para mí, lo que me ha llamado la atención, relacionado evidentemente con nuestra tierra, con Canarias, pero también con el panorama nacional, es, pues, una vez más, el Partido Popular. El Partido Popular que, para mi disgusto, lo digo, y lo digo muy seriamente y muy sinceramente, me preocupa en exceso, ¿no? Porque yo siempre he pensado que una democracia se basa fundamentalmente no en el gobierno, sino en la oposición. Y desgraciadamente, en España no tenemos una oposición, vamos a decir, con fundamento, preocupado precisamente de hacer oposición, no de hacer el gamberro, ¿no? Y ese es el caso del Partido Popular. Y todo esto viene a que, bueno, el otro día, pues esta señora Isabel Díaz Ayuso, que la verdad, sinceramente, yo creo que, vamos, el problema del consumo de estupefacientes por parte de sus asesores, presuntamente, estupefacientes me refiero, pues bueno, que son dados a beber alcohol y estas cosas, demostrado ya y con algún disgusto en épocas pasadas de algún asesor de doña Isabel.
Don Miguel Ángel conducía borracho.
Bueno, y presumía de eso, recordará.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Y eso le costó la portavocía del gobierno en la época de Aznar. Eso es así, y hay que recordarlo, ¿no? Y que Isabel Díaz Ayuso tenga a este, no sé cómo denominarlo,
iluminado, realidad, iluminado de la comunicación.
Sí, porque en realidad él
no es malo, no es malo,
depende de cómo se mire, ¿no? Hay algunas cosas que
produce los efectos que busca, consigue los objetivos que persigue, con lo cual me gustarán más o menos los objetivos, pero el tipo consigue los objetivos que se propone.
Pero yo creo que son bastante vastos, ¿no? Siempre los fueron, ¿no? Incluso en la época de Aznar, porque vamos a ver que incite, porque yo estoy seguro que Isabel Díaz Ayuso no tiene la lucidez mental para llegar a estas cosas, ¿no? Y sobre todo pone de manifiesto que tanto sus asesores como ella no tienen memoria. Y para ser asesor hay algo muy importante que yo considero que es fundamental, que es tener memoria y conocer la historia. A ver, nos estamos alargando y estamos mareando.
Después te digo que partes de un dato erróneo. Es que los asesores de Isabel Díaz Ayuso y Isabel Díaz Ayuso no dirigen su mensaje a gente como tú o como yo.
Ah, bueno, claro, evidentemente que no.
Dirigen el mensaje a otras personas donde cala. Lo que tú ahora mismo se produce en ti rechazo en otras personas que saben a quién van dirigido el mensaje, produce todo lo contrario.
Ah, bueno, sí, claro. Y ojo, y esto tenemos que ser claros. Estos mensajes básicos que se generan con las tripas y que generan reacciones también con las tripas, van destinados a lo que yo llamo, los oyentes ya me tendrán calado, sí, ¿no? El rebaño, ¿no? El rebaño, es decir, el rebaño que no tiene opinión personal, que no tiene ningún concepto de nada, que generalmente suele ser gente bastante inculta e incapaz de razonar, y que se deja solamente llevar por instintos primarios, ¿no? Comer, hacer sus necesidades, reproducirse, beber,
recibir
y poco más.
Recibir subvenciones.
Recibir subvenciones, aunque eso ya es el elemento más evolucionado, ¿eh? O sea, no sé.
Pero Leopoldo, bueno, esa gente son los que deciden el gobierno de cada sitio.
Sí, desgraciadamente.
Y ellos lo saben.
Sí,
dice,
sí,
convencerte sí, sí. A ti tiene que buscar mucho tiempo y mucho dinero. Convencer a 300.000, hacen así clic, clac, con dos mensajes de eso que tú estás criticando, que son criticables, y los tienen a todos aborregados.
Es fácil. Bueno, pues para ir concluyendo, ¿no? La señora Ayuso decía que, bueno, que Pedro Sánchez, nada menos y nada más, Pedro Sánchez, les están enviando para allá a todos los inmigrantes que no queremos en Canarias, ¿no? Y que se los están llevando por la noche en aviones y los sueltan allí en Madrid, precisamente en Madrid, porque hay un contubernio judío-masónico, bueno, no, que ya es pro-judía, sería masónico en este caso, para acabar con Madrid. A ver, hay que recordarle a Miguel Ángel Rodríguez y a la señora Ayuso que eso es lo que hacía, por ejemplo, un correligionario de ellos, José Manuel Soria, cuando era alcalde de Las Palmas, que además de baldear a los inmigrantes que dormían en el Parque Santa Catalina, los metían en aviones y se los ponían en Madrid o en otras ciudades de España, incluso a gente de su propio partido, ¿eh? Que estas cosas hay que recordarlas. Yo no sé cómo se puede decir eso así alegremente y que no haya una reacción por
los vuelos nocturnos. Es verdad que lo inventó el PP. Los vuelos nocturnos de sacar inmigrantes de Canarias lo inventó el PP.
Sí, sí, es que eso fue así. Pero vamos a ver, ¿usted cree sinceramente que don Fernando Clavijo o Pedro Sánchez, que a Pedro Sánchez le importa, no voy a decirlo, le importa un carajo, si lo digo, le importa un
¡viva
carajo,
la libertad, carajo!
Exactamente, bueno, que ya me
lo dice Milei, no lo va a decir tú, Leopoldo.
Con Milei, porque también, hombre, yo no me quiero parecer a Milei, porque precisamente es lo que estoy criticando, ¿no? Esos discursos básicos, ¿no? No. El problema es, ¿usted cree sinceramente que Pedro Sánchez o Fernando Clavijo se están ocupando de estas cosas y están mandando a los inmigrantes a Madrid o a Barcelona o a Bilbao o a Sevilla? Claro que no, porque además eso canta mucho. No se puede hacer así, bueno, lo intentaron hacer así la gente del PP y le salió mal. Entonces, estos discursos que en realidad lo que generan es odio, porque lo que está diciendo es que siembran la ciudad de sarna, de violaciones, que desmiente la propia policía. No hay ninguna denuncia en toda la Comunidad de Madrid. O sea, es que son cosas que es lo que está buscando el Partido Popular. Y ante esto, ojo, el señor Feijóo, es que yo, tremenda decepción con el señor Feijóo, ¿eh? Es que él no gobierna su partido, es un elemento tangencial que está en el partido y es el presidente y permiten estas cosas. O sea, yo la verdad no entiendo nada después. ¿Cómo van a solucionar estas cosas? Bueno, se ha publicado, incluso en medios periodísticos, bien es cierto que son de izquierda, que Feijóo, para evitar todas estas cosas, a ver cómo controla esto, ¿no? Ha prohibido hacer declaraciones sin, digamos, la supervisión necesaria a los miembros del Partido Popular. ¿Cómo va a conseguir eso? Es que es una estupidez tras estupidez. O sea, lo que hay que tener es una línea clara y que no se olvide, por otra parte, y termino con este razonamiento respecto a estas declaraciones provocativas de la señora Ayuso, que no se olvide que en Canarias también gobierna su partido. Pero ¿en qué lugar están dejando a Manuel Domínguez, por ejemplo? Es que yo, la verdad, es que hay un desbarajuste tal en el Partido Popular que es que a mí me resulta alarmante.
Que no se nota el desbarajuste del PSOE. Hay tal desbarajuste en el PP que no se nota tanto el del PSOE.
Exactamente, porque ojo, eso también lo hay, ¿eh?
No, y además que, fíjate tú, yo esta mañana he comentado la intervención de Ayuso, que no se produjo ayer, sino que llevamos ya un par de días hablando, que Nira Fierro ha hecho unas declaraciones recordando a Manuel Domínguez que tiene que ponerle las cositas claras a su compañera de Madrid. Pero en el fondo de la cuestión, que a mí me puede gustar más o menos Ayuso, que hay veces que me hace gracia, a veces que la valoro, a veces que no. Pero en el fondo de la cuestión, lo que está haciendo Ayuso es dar unos datos que pueden ser más o menos interpretables, pero son reales, son datos que da. 9 casos de sarna en una comunidad como Madrid es ridículo, pero dice que hay 9 casos de sarna que atiende con el objetivo de alarmar, por supuesto. Pero dice 9 casos y dice que se ha incrementado las denuncias de agresiones sexuales, que también la policía desmiente, entre comillas desmiente, porque sí es cierto. Y que ha habido reyertas dentro y fuera de los centros de acogida, que también la intención es alarmar sobre la seguridad, pero son ciertas también. El problema está en que pone el foco en una cosa que a mí me parece muy importante, Leopoldo, y es que en este país, ya sea el Estado, ya sea las comunidades autónomas, no tienen un programa de integración de estas personas y que simplemente es una política de patada a seguir. Llegan a Canarias, les damos una patada, los metemos en la península, esperamos que se escapen de los campos de concentración, que yo llamo campos de concentración, o llaman centros de acogida, donde las condiciones insolubres son insolubres de verdad, aunque el ministro diga que son unas carpas chulísimas, y entre todos la mataron y eso la se murió, y los inmigrantes ilegales se van dispersando, diluyendo entre la población. Y lo único que hace el Estado es reponer. los usuarios de las camas en las carpas chulísimas. Entonces, esa reclamación, ¿lo consigue Ayuso llamar la atención de ese tema? Yo creo que pone el foco, pero no para todo el mundo. Hay gente que genera eso que tú dices, una crispación, un malestar, un radicalismo, una xenofobia. Y realmente lo que debería hacer era llamar la atención de que no existen políticas de integración ni solución al problema en ningún estamento.
Exacto. Usted sabe la capacidad, la riqueza humana que hay en todos estos campamentos de gente ociosa, aburrida, en vez de darles invertir en ellos para que no salgan directos para París o para Roma.
Pero si son buenos futbolistas o buenos atletas, no te preocupes que ya alguien por ahí los saca.
Ah, bueno, no, sí, eso sí, pero
eso ojo,
pero
triunfan.
Pero es que a lo mejor en todos esos chicos hay buenos carpinteros, buenos fontaneros.
Y si no los hay, se les propone. ¿Qué quiere usted hacer en la vida?
Claro.
¿Cuál es su proyecto vital que viene aquí a...?
Se les abandona.
Incluso son mercancías.
Incluso los menores, que Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y lo ha dicho con cierto tono de preocupación, que me lo creo, ¿vale? La cantidad de gente, de menores, que están supuestamente... intentan integrarlos, intentan darles una educación, una escolarización, y que es casi prácticamente imposible porque es que los propios profesores, los propios maestros no tienen recursos para poder enseñarles a esta gente, porque esta gente vienen sin saber el idioma, evidentemente, y nos meten en un aula con niños que a lo mejor ya están avanzados y que ellos no saben el idioma.
En cuarto, o sea, de secundaria o en primero de bachillerato los he visto yo, mirando.
Pero, claro,
es que ¿qué hacen los pobres chavales? Si es que no entienden ni la hora.
Claro, ¿y qué hacen los pobres profesores?
Pues soportar.
Porque, es que ellos tienen que seguir dando su programa educativo. No pueden ir a la base a enseñarles el idioma, a enseñarles las mínimas reglas. Claro, es que el problema es que está todo tan hecho, tan mal, y que nos ha pillado ya no a destiempo, porque ya llevamos soportando este problema durante mucho tiempo. Aquí lo que hace falta es un poquito de cabeza, un poquito de inversión, y no solo nuestra, no solo evidentemente de Canarias, no solo de España, sino de la Unión Europea. El Frontex no es solamente poner barcos en medio de la mediana entre Marruecos y Canarias, no. Es dinero precisamente para darles condiciones de vida dignas y un futuro que, si quieren, que sea en España o fuera de España, pero prepararlos para algo, no soltarlos a la calle. Como he escuchado algunos testimonios de estos chicos, que cuando cumplen 18 años se van a la calle. Nadie les va a ayudar nada.
Aquí en Canarias se van a las Raíces o a las Mercedes.
También,
se van de una casita donde hay 16 chavales con monitores y con gente que están a lo mejor preocupándose de integrarlo.
Con un confort.
Se van al centro de las Raíces o al de las Mercedes. Te digo porque conozco un caso concreto en el que incluso alguien muy cercano a mí pretendía adoptar a la persona, que en algunos casos se puede hacer, ¿eh?
Sí. Pero ojo, yo también lo reconozco, ¿eh? Hay que ser valiente, ¿eh? Muy valiente y muy concienciado, ¿eh? Porque claro, honestamente son problemas.
Se complicase la vida mucho. Hay que tener mucha vocación y mucha preparación. Porque hay que estar informado para meterle mano a ese problema, ¿eh?
Yo lo que me pregunto es, si nosotros nos damos cuenta, hablando en una tertulia radiofónica, de estas cosas, ¿por qué no se hace nada ni se exige lo razonable? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Porque eso es lo difícil. Lo fácil es gastar dinero público en alquilar viviendas, meter a los chavales con un monitor que está contratado a través de una ONG que tiene el salario mínimo interprofesional o un poquito más, que no tiene ningún tipo de programa ni cadencia eficaz, sino que no tiene un montón de protocolos, pero para cuidar a los chavales. Y una vez que tienen 18 años, se van a un campo de concentración donde también se gasta dinero a través de ONG y los mandamos a la península para que se disuelvan en la sociedad española, para que cojan un tren y se vayan a Francia, que vayan a un barrio suburbial porque han conseguido un trabajo en negro.
Que los exploten
Los explotarán casi siempre.
Sí, en
un sentido o en otro. Y miramos para otro lado. En vez de gastar todo ese dinero que gastamos mucho dinero, en un proyecto donde se mida la eficacia de la integración de esa persona, como tú bien dices, que habrá carpintero, habrá fontanero, habrá gente que le guste el campo, habrá gente que tenga estudios de ecología o que puedan aportar en un montón de cosas, sacarles esa información y ayudarlos a integrarse en un proyecto de sociedad como la española, enseñándole el idioma, enseñándole las costumbres, los derechos y libertades, las obligaciones, es decir, integrándolos en una sociedad.
Totalmente. Y no quiero terminar sin recordar el caso de Alberto Rodríguez.
Hombre.
El Rastas de Podemos, para que nos entienda todo el mundo, ¿no?
Concejal de La Laguna con comisión a su cargo.
Sí.
Y su salario. Vive. No está en la indigencia.
Evidentemente. No, por supuesto que no. Pero la última etapa política de Alberto Rodríguez ha sido decepcionante.
Un poco de deriva, ¿no?
Vergonzosa incluso para él, ¿no? Pero yo lo quería traer a la actualidad porque, bueno, parece que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha fallado a su favor, le ha dado la razón de que el que le quitaran de aquella manera antidemocrática radicalmente, o sea, es una cosa espantosa lo que pasó en ese momento en el Congreso de los Diputados, que simplemente por una sentencia que tendría su recorrido, le quitan el escaño a un representante de la soberanía popular, de aquella gente que le votó. Y ahora le dan la razón. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo que me pregunto es, primero, los jueces juristas y presidenta del Congreso de los Diputados en aquel momento, ¿tendrán alguna sanción ejemplar para que se tomen en serio los derechos y las libertades en este país? Pregunto, ¿la señora Batet será sancionada de alguna manera?
La señora Batet no quería quitarle el escaño.
¿Cómo que no quería?
No quería, se lo obligó el juez Marchena. Le dijo, las sentencias del Tribunal Supremo no se comentan, vale, se ejecutan.
Ah, bueno, pero ella se podía haber dado un poquito más de guerra. Lo que pasa es que al PSOE también le interesaba sacarse en aquel momento a Alberto Rodríguez del Congreso de los Diputados. ¿Eso es así?
Al PSOE y a Podemos.
Y a Podemos, evidentemente. Aquí.
Bueno, más que a Podemos, a Sumar, ¿no?
Tenemos que irnos, Leopoldo. O a Sumar. Pero esto es tremendo, ¿eh? Y por cierto, ¿y al señor Marchena qué le pasará?
A Marchena nada, ya dimitió.
¿Le tirarán de las orejas?
No, qué va.
¿Tendrá alguna consecuencia?